Comienza Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso, el día por excelencia de los cristianos, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 21 de abril de 2024, celebramos el cuarto domingo de Pascua, el llamado también Domingo del Buen Pastor. Este cuarto domingo de Pascua, donde continuamos y prolongamos la alegría pascual durante esta cuarta semana, acercándonos también ya a las semanas últimas de la Pascua para celebrar Pentecostés. Pero estamos todavía inmersos en este tiempo tan maravilloso, el tiempo pascual. En este día también la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y también la Jornada de las Vocaciones Nativas. Hablaremos de ello en nuestro programa. Recordaros nuestro correo electrónico, es diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y recordaros que nuestro programa lo podéis escuchar nuevamente a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Pues damos comienzo así hoy a nuestro programa de Dies Domini. Y para iniciar nuestro programa nos ponemos en las manos de Dios. En este cuarto domingo del tiempo de Pascua queremos revivir, queremos actualizar este tiempo pascual, el misterio de Cristo muerto y resucitado, y hacerlo con la alegría que necesita este mundo. Por eso vamos ahora a rezar con las palabras que nos regala la Iglesia para este domingo cuarto del tiempo pascual. Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a Dios Padre Todopoderoso que tenga en cuenta la debilidad de su rebaño, este rebaño que Él guía, este rebaño que es tan débil, tan pobre, tan necio tantas veces, nosotros, su pueblo, su Iglesia. Le pedimos al Padre que nos conduzca gozosos a la asamblea del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Es decir, que aunque seamos hoy muy débiles, aunque este rebaño, que es su Santa Iglesia, que es pecadora, pueda llegar hasta donde le ha precedido el buen pastor Jesucristo, el cielo. ¡Qué oración tan preciosa nos regala hoy la Iglesia haciendo referencia a este domingo del buen pastor! Él, el pastor, es Jesucristo, que ha ascendido a los cielos y se ha llevado a su oveja perdida. Como dice uno de los padres de la Iglesia, Vitorino de Petó, que Jesucristo, en su muerte y su resurrección, ha descendido a los infiernos, al lugar de los muertos, ha cogido a la oveja perdida y la ha subido a los cielos. La ha colocado en lo más alto. Esto es lo que ha hecho el Padre, a través de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, con su Iglesia, con su pueblo, con este rebaño tan débil. Este rebaño somos tú y yo. Estas ovejas tan pobres somos tú y yo. Por eso le pedimos que hoy nos revista de la fortaleza de su Hijo Jesucristo, que nos llene de la alegría pascual de sabernos amados, salvados por Él, y reconozcamos hoy nuestra pobreza, que tantas veces es rozada por el pecado, tocada y manchada por nuestro pecado. Él, por su sangre, Jesucristo, nos redime y nos regala la alegría de servir al Padre. Y antes de continuar con nuestras secciones cotidianas de todos los domingos, vamos a repasar lo que trataremos en el programa de hoy, con el sumario de Dies Domini de hoy, 21 de abril de 2024.
El sumario de Dies Domini.
El padre Julio Rodrigo nos traerá una gran anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de los más mayores. También nuestro compañero, el sacerdote Jesús Colado, nos trae una pincelada sobre la liturgia. Hoy nos va a hablar de la liturgia de la palabra durante este tiempo de Pascua. Y como siempre, haremos un breve comentario de las lecturas de este domingo cuarto de Pascua, el domingo del Buen Pastor, acompañado siempre con buena música. En la segunda parte de nuestro programa tendremos una entrevista. Hablaremos con el padre Manuel Carrullo, que es rector en un seminario en Venezuela, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de la Jornada de las Vocaciones Nativas, que se celebra hoy en toda la Iglesia en su 61 edición. Y para concluir nuestro programa, nos trae el seminarista Juan José Rodríguez un repaso de los santos que celebraremos esta semana que ya comienza hoy. Y continuamos nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae, como siempre, el padre Julio Rodrigo, al que agradezco tanto siempre su disposición y su anécdota que nos ofrece cada semana. Hoy nos va a hablar de los más mayores de nuestras comunidades parroquiales. Vamos a escucharlo.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Yo creo que en alguna ocasión les he contado que cerca de la parroquia hay dos residencias de mayores, tan cerca que están en la misma calle, unos números más arriba que la parroquia. Esto hace que vea a muchos mayores pasear por los alrededores de la iglesia. Unas veces van solos, otras veces van con amigos de la residencia, en otras ocasiones con familiares, les veo por los bares, por las terrazas de la zona. También algunos vienen a misa, no es que sean muchos, pues la mayoría tienen dificultades en la movilidad y si no hay alguien que les traiga, difícilmente ellos pueden venir. Pero últimamente veo que hay una señora que viene todos los días a la Eucaristía de la tarde. Ella misma me ha dicho que ha ingresado en una de estas residencias cercanas y que es viuda, ya está mayor y que ha decidido venirse aquí a esta residencia por estar cerca de una sobrina con la que tiene especial relación y que es la que más la atiende. Como ella vive aquí, por eso ha elegido esta residencia y se ha trasladado desde Madrid a Boadilla del Monte. Por las tardes la veo en la misa y habitualmente la acompaña la sobrina, pero en algunas ocasiones, alguna tarde en la semana, viene con los hijos de esta sobrina, con sus sobrinos nietos. Unas veces viene uno, otras veces viene otro. Tendrán en torno a los 19-20 años, más o menos, por la pinta que tienen. Y créanme que cuando veo a esos jóvenes acompañando a su tía abuela, me emociona. El otro día, además, a uno de ellos le vi con su tía abuela en una terraza. Después de la misa habían dado un paseo y se habían sentado a tomar un refresco en una terraza y, de hecho, me invitaron a mí mismo a que tomase algo. La verdad, lo vuelvo a repetir, que cuando les veo lo único que pienso es qué buenos chicos son, qué lección más bonita me dan. Una lección de amor hacia su tía, pero de una ternura con la que la tratan que sorprende. Qué buenos sentimientos tienen. Desde luego que es una lección práctica del amor de Dios que hemos conocido en Cristo Jesús. Tantas veces yo les cuento que los feligreses me dan lecciones. El otro día les contaba la anécdota de una niña y hoy la de estos jóvenes. Y realmente nos dan muchas lecciones y lecciones de vida cristiana auténtica y que se pone en práctica en las diferentes circunstancias de la vida. Porque lo que hacen esos jóvenes con su tía abuela no es nada más que poner en práctica lo que Jesús nos ha pedido, estar cerca de los más débiles, de los más pobres, ofreciéndoles nuestra ayuda concreta, que discursos todos sabemos hacer. Pero después lo importante es decir, como Jesús decía a tantos con los que se encontraba por el camino, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Y ofrecérselo en lo concreto de la vida. También es una lección de algo que nos dice tanto el Papa Francisco, no descartar a los mayores. Lo repite muchísimo, porque son, dice él, una fuente de sabiduría. Todos lo sabemos. Descartarlos, ha llegado a afirmar en alguna ocasión, es traicionar a la humanidad. Es más, el nivel de desarrollo humano de una sociedad se mide, entre otras cosas, por el trato dado a los mayores. Ojalá que todos nos concienciemos cada día más de ese trato cercano, tierno, cariñoso hacia ellos, que sin duda alguna son un tesoro que tenemos que cuidar. Nada más, que de nuevo les deseo feliz domingo. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene con tantas anécdotas del día a día que yo las recojo de la vida de esta parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Y durante este tiempo de Pascua, la liturgia como que toma una dimensión muy alegre, muy grande, muy solemne. Durante este tiempo de Pascua es necesario que nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestros templos, nuestras capillas donde celebremos la Santa Eucaristía, donde nos reunamos, nos hablen los signos de la alegría pascual, tanto con las flores como con los cantos, los instrumentos, los ornamentos litúrgicos, los vasos litúrgicos también, que sean diferentes a los que en otro tiempo quizás, o el tiempo de la cuaresma o el tiempo ordinario. Es decir, que la belleza de la asamblea, no solamente del cuerpo místico de Cristo, que somos el pueblo de Dios, sino también el lugar material donde nos encontramos y los signos que usemos, nos hablen de la alegría pascual. Todos estos signos nos ayudan tantísimo a poder entrar en el misterio de Cristo, en el misterio de la muerte y la resurrección. Bien, pues otra de las cosas más importantes también de la liturgia es la escucha de la palabra de Dios. Y durante este tiempo la Iglesia como que nos regala unos tesoros maravillosos para profundizar en el misterio de Cristo a través de la Sagrada Escritura. Bien, pues justamente el Padre Jesús Colado, en su sección sobre la liturgia, nos va a hablar de este tema, de la Sagrada Escritura, de la belleza de la palabra de Dios durante este tiempo de Pascua, y en concreto en relación con el Evangelio de San Juan. Le escuchamos.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Como bien saben, el ciclo de lecturas de la misa, el ciclo dominical de las lecturas, sigue un orden, digamos, de los años A, B y C. Tiene, digamos, tres años diferentes, el año A, el año B y el año C. En el año A se lee el Evangelio de Mateo, en el año B, en el que estamos ahora, se lee el Evangelio de Marcos, y en el año C se lee el Evangelio de Lucas. Y uno puede pensar, ¿y dónde ha acabado el cuarto Evangelio? ¿Dónde ha acabado el Evangelio de Juan? Y efectivamente, encuentra en este tiempo pascual, en las últimas semanas sobre todo de la cuaresma y en el tiempo pascual, encuentra su lugar privilegiado. Así como hay otro libro que también suele leerse solamente en el tiempo pascual, este para las primeras lecturas. Y hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas elecciones, este leer unos libros y no otros, en unos tiempos y no otros, corresponde precisamente a la voluntad de la Iglesia de ayudarnos en el camino del año litúrgico. De este modo, podemos ver, por ejemplo, cómo la elección del Evangelio de Juan, que si bien es uno de los más teológicos, también contiene muchos de los detalles de ciertos momentos de la vida del Señor. Podemos ver cómo a la luz de la alegría pascual, a la luz de la resurrección de Jesucristo, todo el Evangelio de Juan toma un cariz completamente diferente. Así estaba en la intención original del autor y así la misma Iglesia lo sigue celebrando. Del mismo modo, por ejemplo, también vemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles se lee eminentemente en el tiempo pascual. Y esto es así por una razón muy sencilla. Para hacernos ver, una razón doble, para hacernos ver primero cómo empieza, cómo son los orígenes de la Iglesia, cómo empiezan la predicación apostólica, cómo empiezan pues, desde las apariciones del resucitado hasta después Pentecostés, la conversión de San Pablo, el martirio de San Esteban, en fin, todo lo que son los inicios de los trabajos apostólicos, el inicio de la evangelización ya como una realidad nueva, pero sobre todo nos hace ver también que este inicio de la Iglesia tiene un inicio muy concreto y inicia precisamente con la resurrección de Jesucristo. Es con la resurrección del Señor donde podemos ver y podemos encontrar el origen mismo del impulso misionero, el impulso evangelizador de la Iglesia. Ciertamente es desde el momento de la resurrección, desde el momento en que los apóstoles ven al Cristo resucitado y lo ven constituido como Señor, como Kyrios de todo el universo, entonces ya entienden de manera plena que aquel a quien estaban siguiendo no era simplemente un rey Mesías a nivel simplemente humano, como en parte se creía en la época de entonces, sino que las promesas y todas las profecías regaladas al pueblo de Israel sobre el Mesías se cumplían en una persona que se llama Jesús de Nazaret, que es al 100% hombre y al 100% Dios. Y es este sabernos tocados por este Dios que ha resucitado, que encima es también hombre como nosotros, y que este Mesías no venía para un tiempo solo, sino que Él es precisamente el único y verdadero Dios, es esto lo que lanza, lo que proyecta toda la misión de los apóstoles, y es precisamente por eso que nosotros Precisamente en ese tiempo pascual, también nosotros renacidos de las aguas bautismales, en la renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual, renacidos como renace también la naturaleza en primavera, pero también nosotros habiendo vivido, habiendo pasado también los días de la pasión con el Señor y habiendo resucitado con Él, vemos cómo este poder de su resurrección también nos empuja a nosotros, también nos ayuda a nosotros, también nos lleva a ver cómo toda la Iglesia, incluidos nosotros, nacemos de este impulso de vida, de esta explosión de alegría, vida y luz, que es la resurrección del Señor. Tengan todos un muy buen domingo.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Dies Domini, siendo ya las 8 y 21 minutos de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, aquí en España, aquí en la Radio de la Virgen, la radio que cambia vidas. Hemos escuchado la anécdota edificante y también la pincelada de liturgia y ahora vamos a comentar un poco las lecturas de este domingo. Hoy es el domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua. En este domingo, como nos adelantaba el Padre Jesús Colado, ya no escuchamos ningún texto de las apariciones, sino que escuchamos al evangelista San Juan en el capítulo 10, donde hablará del buen pastor. La semana que viene hablará, continuará con este discurso diciendo que él es la puerta por donde pasan las ovejas. En este domingo es Yo soy el buen pastor. Y quiero que nos centremos en algún punto, ¿no? Dice que él es un buen pastor y no es como un asalariado, es decir, que él se preocupa por las ovejas y da la vida por ellas. También que tiene otras ovejas que no son de este redil, que las ovejas de su redil las conoce, las escucha y ellas también le conocen, ¿no? Dice, yo conozco a las mías y las mías me conocen. Pero, continúa, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Y que las llevará, ¿no? Las atraerá y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Promesa de unidad que nos da Jesucristo y de salvación para los hombres que quieran aceptar la salvación venida de Él y de su Iglesia. Y por otra parte, nos habla de algo maravilloso. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Es decir, Él da la vida por sus ovejas, también por las que no son de este redil, y en resumen, la entrega la vida porque puede entregarla. Dice, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Y continúa, nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Qué oración más preciosa para poder orar durante esta semana. Yo entrego mi vida, la doy libremente, no me quita nadie la vida. ¿Cuántas veces, verdad, decimos que nos quitan la vida? Ay, los hijos me quitan la vida, el trabajo me quita la vida, esta situación me quita la vida. Pues Jesucristo ha entregado la vida porque ha tenido la capacidad de resucitar, de vencer la muerte. Y nosotros, unidos a Él, también podemos caminar por encima de las aguas de la muerte. Podemos vencer la muerte en su resurrección, la muerte cotidiana de todos los días de nuestros pecados y la muerte que nos produce también tantas veces los sufrimientos de todos los días, la cruz, lo que no entendemos, aquello donde no podemos entrar. Pues Jesucristo nos da la capacidad de poder entregar la vida, porque la vida, recordemos, hermanos, está en entregarla, en darla, no en guardárnosla para nosotros. Y Jesucristo es el primer testigo de esto. Es el primogénito de entre los muertos, es el primogénito de los resucitados, entre los muertos. Pero nosotros estamos con Él, somos sus hermanos adoptivos. Esto es lo que nos dirá la segunda lectura de hoy, de la primera carta de Juan. Seguimos escuchando el relato de los Hechos de los Apóstoles y además el querigma de Pedro, continúa. Esta es la primera lectura donde hará hincapié sobre la piedra angular. Vosotros que desechasteis la piedra angular, se ha convertido, en piedra desechada, se ha convertido en piedra angular. Tiene algo muy bonito este pasaje que es del Salmo 117, salmo que se proclamará también en la liturgia eucarística como respuesta. Y es que donde Jesús será enterrado, donde está ahora el Santo Sepulcro, allí había una cantera de una piedra bastante mala. Y ahí es donde será enterrado Jesús, donde se alzará muy cerquita la cruz. Esa es la piedra angular, ¿no? Hasta en ese signo aparece esto. La piedra desechada se convierte en la piedra angular. El hombre que habéis crucificado, que habéis matado como un vil asesino, es el resucitado de entre los muertos, es la piedra angular para nuestra existencia, es el que sostiene el universo, es el creador. Y este es el que, por su sangre, vertida en su costado y por el agua, y por su resurrección, y por el envío del Espíritu Santo, hemos sido hechos hijos de Dios, es decir, hermanos adoptivos de Cristo. Por el bautismo se nos regala la semejanza de Cristo para nosotros. Es decir, que podemos nosotros también resucitar. Y esto es lo que nos dice hoy la primera carta de Juan. Somos hijos de Dios. Pues lo somos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. El llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. No sabemos cómo será, ¿no? Más adelante. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha mostrado lo que seremos en un futuro, pero creemos que resucitaremos como Él lo hizo, porque le veremos tal cual es. Pues hermanos, en esta mañana de domingo os invito a confiar en nuestro buen pastor que ha resurgido de entre los muertos y ha llevado a su oveja perdida a nosotros hasta el cielo, hasta el reino eterno, donde hoy ya nos hace entrar a través de su misterio pascual aquí en la tierra, aquí en la vida mortal, ya nos abre la oportunidad de participar de la vida eterna. Escuchemos ahora una canción de hermana Glenda, El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar.
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
Y queridos amigos de Radio María, pasados los 30 minutos de nuestro programa, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa donde vamos a profundizar sobre la jornada que hoy celebra la Iglesia. ¿Qué jornada es esta hoy? Pues es la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de las vocaciones nativas, que en este año 2024 lleva el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Y en este día vamos a hablar con el padre Manuel Carrullo Machado, que es rector del Seminario de Carúpano, en Venezuela. En unos segunditos hablamos con él.
Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Mañana es un día de fiesta, no me lo disfruta usted.
Y queridos amigos de Radio María, como os decía, tenemos ya al teléfono al padre Manuel Carrullo Machado, desde Venezuela. Muy buenos días, padre Manuel.
Buenos días a todos.
Desearte primero un feliz domingo y queríamos hablar contigo y te agradecemos que nos acompañes, ya que tú eres rector del Seminario Redentoris Mater de Carúpano. Quiero que nos cuentes primero ¿dónde estás? Y para que los oyentes de Radio María, sobre todo aquí en España, aunque sabemos que nos escuchan también desde otras partes del mundo, pero para que sobre todo sepamos dónde está Carúpano y qué misión realizas allí en el seminario, siendo rector.
Bien, pues Carúpano es una pequeñísima ciudad, pequeñita, que está en el nororiente de Venezuela. Estamos en la costa del Mar Caribe, ¿no? La zona más oriental de Venezuela, casi a lo último, pegando con Trinidad y Tobago, ¿no? Muy cerquita de Trinidad y Tobago. Es una diócesis joven, tiene unos veintitantos años, se creó en el año 2000, y yo estoy hace 10 años aquí, ¿no? En noviembre cumplo 10 años, de rector del seminario, ¿no? Con la misión de fundar este seminario y de echarlo a andar, ¿no? De todo lo que supone, pues, la formación académica, la formación humana, espiritual, de los chicos que están acá.
Muy bien. Y Manuel, ¿cuántos chicos tenéis ahí en el seminario? Y cuenta un poco también a los oyentes en qué consiste un seminario Redentoris Mater.
Bien, pues actualmente en la casa están 10 chicos y tenemos otros 4 que están en una etapa que llamamos la itinerancia o la misión, ¿no? Entonces, los seminarios Redentoris Mater son unos seminarios que han surgido dentro del camino neocatecumenal, ¿no? Por una inquietud de Kiko, ¿no? Y Carmen, los iniciadores, que le presentaron al Papa Juan Pablo II, quien estuvo de acuerdo, ¿no? Para formar presbíteros, sacerdotes, ¿no? Para la nueva evangelización, ¿no? Uh-huh. Para la nueva evangelización. Somos seminarios diocesanos, es decir, obedecemos al obispo, no tenemos una jerarquía aparte propia, sino que entramos dentro de la vida diocesana y con la intención de formar un sacerdote, ¿no? Que pueda dedicarse a esta nueva evangelización, a una nueva forma de buscar al hombre, al mundo, en la sociedad actual, ¿no? En el mundo actual. A mí me gusta pensar que no somos un seminario que viene a tapar un hueco que no existía en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Sino que somos un seminario distinto, ¿no? No es decir que nosotros somos distintos, que hacemos algo que no hacen los demás seminarios, no. Sino que al Señor le gustan así las cosas, ¿no? Trabaja con distintos colores, distintas paletas a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues somos otra paleta con la cual el Señor, ¿no? Se vale para esta hora de la evangelización.
En este día en el que celebramos en toda la Iglesia Universal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, ¿entre los 10 chicos hay algún seminarista que sea propio de allí, de Venezuela?
Bueno, en la actualidad todos. Estos seminarios tienen también una vocación internacional. Lo que pasa es que por la situación actual del país, las dificultades que hay políticas, etcétera, es muy difícil, casi imposible poder traer vocaciones de fuera. Entonces, en la actualidad, los 14 chicos son de aquí de Venezuela, de distintas partes del país, eso sí, ¿no? Porque también el irse de los chicos no van a donde, digamos, quisieran, sino a donde la iglesia le envía. Entonces, muchos están aquí por sorteo. Y algunos de los que tenemos son de aquí, propiamente de Carúpano. De hecho, tenemos uno que viene de una comunidad indígena donde uno de nuestros seminaristas ya es sacerdote, estuvo trabajando año y medio, y fruto de ese trabajo, pues también surgió una vocación, ¿no?, entre comunidades indígenas. Él no es indígena, pero vivía en estas comunidades también indígenas, metido en la selva profunda.
¿Y atiende allí a esta comunidad indígena este sacerdote?
En la actualidad ya no, ¿no? Ahora tiene otra misión pastoral, pero estuvo un año, por cierto, el año de la pandemia, año y medio que duró la pandemia, él estuvo allí encargado de llevar adelante una misión que el obispo tiene, digamos, instalada allí en ese sitio.
Manuel Carrullo, eres sacerdote desde hace ya más de 10 años, ¿no? 12 años, si no me equivoco. Estás formado en el seminario Redentoris Mater de Madrid. Para los que nos oyen, somos compañeros aquí en Madrid. Pero tú estás en Venezuela, eres venezolano, eres de origen de Maracaibo, y finalmente Dios, pues, y la Iglesia te ha mandado allí, a tu tierra, siendo rector, que estás muy cerca de las vocaciones y justamente, pues, ayudando a los chicos a poder discernir, a acompañarles, a madurar. Cuéntanos un poco cómo surgió tu vocación y de qué manera así también puedes ayudar, pues, a los seminaristas que Dios ha puesto para ayudarles y también para otros que quizás nos estén escuchando ahora mismo.
Bien, pues mi vocación surge dentro del núcleo de mi familia. Yo soy hijo único, mis padres pertenecen al camino neocatecumenal. Yo, cuando nací, ya ellos estaban, ¿no?, inmersos en esta realidad. Querían tener más hijos, no, el Señor no se los concedió, ¿no? Y mi vocación surge allí, ¿no?, de verles a ellos trabajar, cansarse y desgastarse por el anuncio del Evangelio. Yo siempre percibí, ¿no?, de niño, de joven, que esto era una cosa importantísima, porque veía que ellos perdían la vida, literalmente, en el sentido de noches de reuniones, de trabajo, de catequesis, tantas noches que me dejaban en casa de una tía o de no sé cuánto, por la evangelización, por el anuncio del Evangelio, ¿no? Eso se quedaba impreso en mí, se ha quedado siempre impreso en mi corazón, ¿no? Luego también tuve mi etapa, yo qué sé, de juventud, un poco de rebeldía, aunque, bueno, nunca dejé la iglesia ni nada, ¿no? Pero digamos que puse en cuestión todas estas cosas, ¿no? Pero en medio de eso siempre más allá de todas esas dudas que pudieron surgir, siempre vi, ¿no? Siempre tuve esto, ¿no? Ver que ellos se desgastaban por la evangelización y que eso les hacía distintos, ¿no? Les daba una paz, les daba una seguridad, les daba una alegría que yo no veía en otras familias, ¿no? Que yo no veía en otras, que quizás a lo mejor tenían otra situación económica mejor, que quizás eran más modernas, por decirlo así, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pues entonces eso se me ha quedado siempre impreso, y ahí surge la vocación, ahí empieza a sentir que esto también era para mí. O sea, que eso que me daban mis padres no era una imposición de ellos, sino que también el Señor te empieza a llamar a ti personalmente, valiéndose, claro, también a veces de pequeñas crisis, de pequeñas dificultades, ¿no? En la universidad, etcétera, ¿no? Yo estudiaba ingeniería, me iba muy bien, yo tenía muy buenas notas, etcétera, pero quería poner toda mi vida allí, ¿no? Porque tenía esa imagen de querer, yo qué sé, pues ser un ingeniero, ser alguien inteligente, importante, y quería poner mi vida. Sin embargo, todo eso se vino un poco abajo también. En esos años empieza a cambiar la situación política aquí en el país, todo se empieza como que a cambiar, el futuro se empieza a poner muy incierto, etcétera. Y todo eso el Señor lo aprovechó, ¿no?, como para darme una palabra en ese sentido, ¿no? O sea, para ver que este mundo pasa, ¿no?, y que hay cosas más importantes, y que el cielo no pasa, ¿no? Y entonces hay cosas más importantes en la vida, ¿no? Y bien, pues ahí surge un poco mi vocación.
Y después de los estudios aquí en Madrid, y un tiempo también, como decías, de misión también por España, a través del camino neocatecumenal, te ordenaste. ¿Y simplemente fuiste destinado directamente a Venezuela o tuviste alguna misión pastoral antes?
Sí, bueno, estuve 3 años en la parroquia de Fátima, que si alguno me escucha, saludos por allá a los hermanos madrileños de la parroquia de Fátima, de la calle Alcalá. Sí. Y a los 3 años, pues sí, fui enviado aquí, muy pronto, la verdad. Yo me sorprendí mucho porque, en fin, me sentía un novato, ¿no?, en esta misión. Pero bueno, el Señor ha sido fiel, la verdad que han sido unos años muy difíciles, los más difíciles quizás de la vida política económica de Venezuela. Pero ha sido una bendición, el Señor nos ha acompañado siempre, siempre, ¿no? Parecía imposible poder alimentar a los chicos, parecía imposible poder levantar, unos estudios, organizarlos, encontrar profesores, parecía imposible. He estado con mucha precariedad en las casas, nos hemos mudado 5 veces estos años, ¿no? Gracias a Dios ya el Señor nos ha concedido un sitio. El Señor lo ha hecho posible, ¿no? Entonces yo siempre he visto que el Señor ha sido fiel, lo que nos sostiene aquí constantemente.
Bien, padre Manuel Carrullo, desde Venezuela, desde Carúpano, hablamos aquí en Dies Domini. Pues si te parece, Manuel, vamos a escuchar ahora un trocito, un fragmento de la canción oficial de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y en la Jornada de Vocaciones Nativas de este año 2024, que ha elaborado aquí en la Conferencia Episcopal Española. Y este año tiene el lema a nivel universal: hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Pues vamos a escuchar esta canción donde varios jóvenes cantan y se preguntan cuál es la llamada que Dios quiere para ellos. La escuchamos.
Quiero saber qué soy yo para ti. ¿Dónde me has traído? ¿Qué hay que descubrir? No lo entiendo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué misión tienes para mí? Dime, Señor, ¿qué tengo que saber? Ser discípulo de ti para aprender. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Qué plan tienes para mí?
Ser misión, ser un reflejo de tu plan, ser llama viva para los demás, y unidos todos ser respuesta de tu voluntad. Ser misión, ser un reflejo de tu plan, ser llama viva para los demás, y unidos todos ser
Pues después de escuchar este fragmento de la canción Ser Misión del grupo Shema, la canción oficial de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas de este año 2024, donde justamente se plantea qué ha de hacer un joven cristiano católico, para qué es lo que Dios le quiere, qué vocación tiene, porque todos tenemos una vocación. Y por eso estábamos hablando con el padre Manuel Carrullo desde Venezuela, que es rector del seminario Redentoris Mater de allí, de Carúpano. Título del seminario: Nuestra Señora del Pilar, patrona que tiene este seminario. Un seminario diocesano, internacional y misionero. Pues, padre Manuel Carrullo, continuamos hablando un poquito y quería preguntarte ahora, ante la situación, pues un poco, es verdad, no quiero ser pesimista, pero es real, de la necesidad de sacerdotes, la necesidad de consagradas, la necesidad también de familias cristianas. Si te escuchara algún joven ahora mismo, ¿cómo le contarías, ¿no?, la necesidad que tiene hoy la Iglesia, pues de nuevos apóstoles, de nuevos cristianos que puedan entregar su vida pues para anunciar el Evangelio y para testimoniar al mundo la buena noticia que nos ha traído Jesucristo?
Bien, yo, más que hablar de necesidad, porque Dios necesitar de nosotros no necesita, sino que Dios quiere hacer algo contigo. Y eso es lo precioso, lo que yo a veces descubro y me asombra siempre, que Dios quiere hacer algo conmigo, ¿no? Que Dios quiere, que la manera que Dios quiere de llegar a los hombres es a través de otros hombres, ¿no? Eso es lo que Él le gusta, ¿no? Y entonces elige a algunos poquitos, que somos los católicos, no somos los curas solamente, ni son las monjas solamente, somos todos, nosotros los católicos, los cristianos, que el Señor nos elige y quiere hacer una historia, quiere entrar en relación con nosotros, personal, intimísima, ¿no? de hablarte al corazón todos los días, de estar contigo. Y esa presencia del Señor contigo, ese estar contigo, es lo que llamará a la fe a los demás. Yo pienso que es un momento difícil, ciertamente, pero precioso también, ¿no? Porque el Señor de alguna manera está permitiendo que todas las estructuras, los esquemas que tenemos, pues se derrumben, que todas las comodidades, seguridades a lo mejor se vengan abajo, para que surja lo original, lo auténtico. ¿Y qué es lo auténtico? Es esta intimidad, esta amistad con el Señor, sea laico, lo que sea. Lo que le da sentido a esta intimidad con Jesucristo es el Señor que vive dentro de tu corazón, dentro de ti, que vive esta comunión de vida que hace contigo, ¿no? Amándote profundamente, y este amor pues se contagia, ¿no? Y es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Por eso no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, ¿no? Porque es bellísimo más bien, ¿no? O sea, el atravesar la cruz con Jesucristo es hermoso, es experimentar la vida eterna, es experimentar la resurrección todos los días, ¿no? Pues yo animo a todos los que escuchan, ¿no? A que no tengan miedo, que no tengan miedo, a que pregunten con humildad, con sinceridad al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de ti, ¿no? Y el Señor te acompañará, siempre te acompañará.
Pues, Padre Manuel Carrullo Machado, muchísimas gracias por acompañarnos en Dies Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María. Cuenta con la oración de nuestros oyentes de Radio María. Un abrazo grande, muchas gracias y buen domingo.
A ti, Juan Ignacio, y a todos los radioescuchas, la bendición.
Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar.
Y lo bueno. El domingo se va a misa, por lo de lo espiritual. Se reúne la familia y amigos a celebrar.
Y queridos amigos de Radio María, ya llegamos al final de nuestro programa y concluimos con la sección Los Santos de la Semana con el seminarista Juan José Rodríguez.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Muy buenos días, seguimos celebrando la Pascua y con nuestra celebración el mundo entero se desborda de alegría. La Iglesia del Cielo brilla gozosa con los santos que engalanan esta semana. Y no es para menos porque comenzamos, en esta semana tenemos el 25 de abril, la Iglesia Universal celebrando la fiesta del evangelista San Marcos, quien estuvo muy unido a las dos columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Fue compañero de misión de Pablo en su primer viaje y le acompañó también a Roma. Era discípulo directo de San Pedro y se convirtió en su intérprete para escribir el Evangelio, que según los exégetas es el más antiguo de los cuatro. Es también el más breve y, a diferencia de Mateo, es un escrito destinado a aquellos simpatizantes al cristianismo que no conocían el judaísmo. Por esta razón, Marcos se detiene a explicar algunas costumbres o palabras comunes usadas por el judaísmo. Marcos destaca especialmente la humanidad de Jesús y a partir de ella nos lleva progresivamente a descubrir en él al Hijo de Dios. Porque detrás de su persona se esconde un gran secreto, el secreto mesiánico, que solo se revelará en su muerte y su resurrección. De hecho, este evangelio se desarrolla dentro de una inclusión que comienza en su primer versículo hablando de Jesús como Hijo de Dios y se cierra con el estupor del soldado romano atravesando con su lanza al crucificado y exclamando: verdaderamente este era Hijo de Dios. Únicamente en la cruz está la respuesta a la gran pregunta latente a lo largo de todo este evangelio: ¿quién es Jesús de Nazaret? Ciertamente no es el Mesías poderoso, políticamente hablando, que esperaban sus contemporáneos, sino el Mesías crucificado. La cruz era el camino necesario para llegar a la resurrección. San Marcos se representa con la imagen del león, pues el incipit de su evangelio es el rugido profético que busca en quien lo escucha la preparación para reconocer al Mesías Hijo de Dios. Se le atribuye además al evangelista la fundación de la iglesia de Alejandría, donde murió. Sus reliquias han sido trasladadas a la Basílica de Venecia desde el siglo IX. El día siguiente, el 26 de abril, será la fiesta de San Isidoro, que en las diócesis de León y de Sevilla se celebrará con carácter de solemnidad. Isidoro es hermano del arzobispo hispalense San Leandro, y por él fue educado con tal dedicación que al morir Leandro, su hermano tomó posesión de la sede sevillana. Allí permaneció 40 años, donde hizo tanto bien a la iglesia componiendo libros llenos de erudición, organizando las bibliotecas, presidiendo concilios y ordenando la liturgia hispano-visigoda. Ha sido declarado doctor de la Iglesia por la Santa Sede. En el siglo XI fueron trasladadas sus reliquias a León, donde hoy recibe culto en la iglesia que lleva su nombre. Hasta aquí los santos de esta semana. No perdamos el ímpetu misionero que hemos recibido, este espíritu en el Domingo de Resurrección. Desde el sepulcro vacío podemos gritar al mundo que hay esperanza porque la muerte ha sido vencida. Tengamos ánimo y sigamos avanzando en nuestra peregrinación hacia la comunión celestial que nos espera. ¡Feliz domingo a todos!
Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Amigos de Radio María, concluimos ya así la edición de este programa Dies Domini, el Día del Señor en Radio María, hoy domingo 21 de abril de 2024. En este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, hemos recordado también la jornada que hoy celebra la Iglesia, la jornada de la oración por las vocaciones y también la jornada de las vocaciones nativas. Aquellas vocaciones que han surgido en tierras de misión y que ahora continúan una labor evangelizadora tan grande que vuelven a nuestros países cristianos de tradición a darnos ayuda, a servirnos y a confortarnos en la misión que ellos realizan. Bien, pues en este día, domingo maravilloso de Pascua, os invito a que viváis con alegría el Día del Señor. Os recuerdo nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es, y que nuestro programa, si no lo habéis podido escuchar en directo o quizás habéis escuchado solamente un trocito, hemos tenido hoy una entrevista fantástica con el padre Manuel Carrullo desde Venezuela, rector del Seminario Redemptoris Mater de Carúpano, justamente por la 61ª jornada de la oración por las vocaciones que hemos celebrado o estamos celebrando hoy. Por eso, si a lo mejor no habéis podido escuchar entera la entrevista, pues podéis volverla a escuchar y escuchar todo nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, siguiendo nuestro programa Dies Domini. Pues sin más, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, y todo nuestro equipo del programa Dies Domini, se despide de vosotros y os anima a continuar escuchando Radio María, la radio de la Virgen. Feliz domingo a todos y hasta dentro de 7 días.
Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.